Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablar.
Entonces vamos a repasar de una forma bien breve lo que hemos estudiado. Esperamos que esta campaña le ha sido de bendición, porque hemos hablado de la salud física, como es el plan de Dios, el deseo de Dios, que nosotros tengamos una salud fuerte, que podamos disfrutar de esta vida y poder servirle. Hablamos de la salud espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Como Dios quiere que nosotros crezcamos en Él, tener fruto que pueda ser bendición a otros. Hablamos de la salud emocional, las cosas que están en nuestro pasado, las heridas que hemos sufrido, como Dios quiere que nosotros seamos sanos y podemos crecer y no estar presos a las condiciones de nuestro pasado, ¿verdad? Hablamos de la salud relacional, como Dios quiere que nosotros podemos tener amigos y familias y relaciones con otras personas saludables, que no tiene que ser algo que tenemos que ser aislado y cuidarnos de la gente, aprender a perdonar, a poder alcanzar otras personas. Hablamos de la salud financiera, muy importante, porque no hay otra cosa, yo creo, que nos estresa más que la situación económica nuestra, y cómo es que Dios quiere que nosotros manejemos nuestro dinero, cómo podemos bendecir al ministerio de Dios, la obra de Dios, donde sea aquí o sea ya a un punto internacional. Dios quiere que nosotros aprendamos cómo manejar nuestro dinero. Y entonces ahora vamos a hablar de otra área de salud que Dios tiene para nosotros, que es la salud vocacional, lo que es nuestro trabajo. Y con eso vamos a ir terminando nuestro estudio de ser transformados. Porque el trabajo el cual usted tenga hoy en día, me imagino que, como para mí, como para usted, tiene que ser algo bastante complicado, algo que toma la mayoría de su tiempo, ¿verdad? Y también puede ser algo bastante estresante en tu vida. Si tomaríamos una encuesta en esta mañana, ¿qué podríamos decir cada uno de nosotros de nuestro trabajo? La mayoría de nosotros diríamos que trabajamos porque no nos queda de otra, ¿verdad? Hay que trabajar porque quejándonos no vale la pena, porque con quejándonos no vamos a pagar la luz, ¿verdad? El trabajo es algo que se tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, pero ¿será posible que nosotros podremos tener un trabajo que, aunque sea algo difícil, aunque sea algo que sea estresante, nos puede producir un sentimiento de satisfacción personal? ¿Usted cree que eso es posible? Bueno, el trabajo puede ser algo que nos trae un sentido de propósito y de valor. Y es difícil, porque la mayoría de nuestros trabajos no son así. Y yo creo que es justo desear tener un trabajo el cual te hace sentir que has logrado algo, vale la pena ir todos los días, eres apreciado en ese trabajo. Yo creo que es algo justo. Y la mayoría de nosotros que estamos precisamente en esta iglesia somos de otros países de origen. La mayoría de las personas aquí salieron de otro país, vinieron aquí para tener mejor trabajo, ¿verdad? Y aquellos que somos la primera generación que hemos nacido aquí, todos tenemos, nos criamos con las memorias de un tiempo pasado, de otras tierras, donde las cosas no estaban muy buenas, no estaban estables, no había la posibilidad de prosperidad, y nos han sembrado eso en nosotros, y también el deseo de que un día la próxima generación tenga mejores oportunidades. Y no es que no existen oportunidades en nuestros países de origen y no existe cierta posibilidad de estabilidad y una economía fuerte, pero no se siente que como es igual para todos, que la mayoría de las personas no pueden beneficiar y prosperar en nuestros países, y esa es la razón por la cual tantos vienen a este país, se arriesgan de cualquier forma de llegar aquí para poder tener ese sueño americano. Ese sueño americano, ¿verdad? Y eso es algo muy interesante porque el sueño americano es pintado como la oportunidad de tener más de lo que has tenido, poder realizar tus ambiciones, tus deseos, y en este país, aunque no siempre parece que todas las cosas son iguales y que no tratan todo el mundo bien y siempre hay algo como el racismo, el sexismo, lo que sea, que está dividiendo y a lo mejor limita a ciertas personas, todavía queda esa esperanza que en este país podemos prosperar. Y lo que se llama ese sueño, de verdad es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios dado a la humanidad para poder desear algo mejor. Y eso es lo que nos distingue de los animales, porque no hay ninguna evidencia que los animales se imaginan un futuro mejor. Dios no ha dado una imaginación en combinación con nuestras emociones para producir en nosotros un deseo para algo mejor. Eso es lo que es soñar. El poder imaginar algo mejor y desearlo. Y todos tenemos un sueño. Y es posible que tendremos varios sueños, ¿verdad? Todos tenemos una imaginación, un deseo, desear algo, un lugar mejor, una condición mejor. Y cuando lo imaginamos, nos llena de alegría, nos llena de esperanza. Puede ser que nuestro sueño es ver a nuestros hijos tener éxitos en sus vidas, ¿verdad? Puede ser un sueño de tener tu propia casa, tu propio negocio, tu carrera. A lo mejor sueñas con un retiro tranquilo, un retiro que te abre la oportunidad de ministrar, te hace libre. Sea lo que sea, es una idea que te entra en la mente y te llena de emociones positivas al pensarlo. Eso es algo que Dios nos ha dado. Y si Dios nos ha dado un sueño, Dios quiere que se cumplan esos sueños, esos deseos, siempre y cuando esos están basados en una relación personal con Él. Y lo digo de esta forma porque también tenemos que entender lo que estamos hablando. La mayoría de las veces cuando uno está soñando, ¿en qué condición está? Dormido, ¿verdad? Uno está, y yo en mis sueños he volado, ¿verdad? No estamos hablando de ese tipo de sueño. Y tenemos que entender que hoy en día se habla mucho de soñar. Hasta embullamos a nuestros jóvenes que vayan detrás, a todos ganas, con todas las ganas, detrás de sus sueños. Y si tú te esfuerzas con tus sueños, puedes lograr cualquier cosa. Y la verdad que eso es un sentimiento bastante dulce, pero yo puedo soñar con siendo un jugador de baloncesto profesional, pero la realidad es que me falta mucho talento y bastante estatura, ¿verdad? Tenemos que entender de lo que estamos hablando. Podemos soñar de muchas cosas, pero hay otro sueño de lo que estamos hablando. Vamos a hablar de los sueños que da Dios, más como una visión, más como una ambición saludable y una que es alcanzable cuando lo ponemos a Él primero. Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos sueños basados en Él, esas visiones. Dios quiere que nuestra vida vocacional también sea algo que es personalmente agradable, que dé fruto, que no simplemente sea una otra cruz en tu vida que tienes que cargar porque no te queda de otra. Y hay múltiples ejemplos de personas que tuvieron un sueño que a lo mejor nadie o muy pocos apoyaron, que cuando se hicieron realidad, los que decían que no se podría lograr se quedaron maravillados. Muchos de esos sueños empezaron en el garaje de la casa de alguien o en el basement. Y luego ahora vemos estos empresarios, estas compañías grandes que han cambiado el mundo simplemente porque alguien en su sala tuvo un sueño. Bueno, esta misma iglesia, y eso es lo que estamos celebrando este año. Esta iglesia es un ejemplo que empezó con un grupo pequeño de creyentes. Y ahora, 50 años después, con la bendición de Dios, se ha establecido un ministerio aquí que bendice a cientos de personas semanalmente. Me tengo que imaginar que hace 50 años había unos cuantos que dijeron, maybe dudaron un poquito del alcance del ministerio de esta iglesia. Pero fue un sueño que se ha hecho realidad y seguimos, ¿verdad? Y así es con todos los sueños que provienen de Dios. Al inicio parecen muy poca cosa, muy simplísticas. Posiblemente se parecen más como esos sueños de estar dormidos. Pero vamos a ver que a través de este pasaje bíblico que hemos leído, que es muy, muy conocido, ¿verdad? Como Dios, cuando da un sueño, da una visión, Él tiene el propósito que se cumpla en tu vida. Y el trabajo no tiene que ser un gigante, tu carrera no tiene que ser un gigante que se va a hacer un obstáculo para que esa visión se cumpla en tu vida. Y conocemos este pasaje bíblico de David y Goliat. Lo conocemos muy bien, como oramos esta mañana. Es algo que hemos oído desde pequeños. Es una metáfora que se usa para cualquier obstáculo que puede aparecer en nuestras vidas. Pero cuando repasamos cómo es que Dios llega, perdón, cómo David llega a enfrentar y conquistar este gigante, veremos que Dios es el que inicia el sueño y Él es que lo cumple. Primeramente, esta batalla contra Goliat, la verdad es, no es la primera batalla que tuvo David contra un gigante. Esta es la historia grande, la cual recordamos, pero no es el primer gigante en la vida de David. Esta historia empieza mucho antes, está en el capítulo 17 y no tenemos el tiempo de leerlo completo y repasarlo. Y les animo que lo estudien en casa, porque esto empieza un poco antes del enfrentamiento con el gigante. Y empieza el capítulo 16 y no tenemos tiempo para leerlo, pero ahí se lo voy a resumir rápido. En el capítulo 16 el profeta va a ver al padre de David a decirle que Dios ha elegido un hijo de él para ser el próximo rey de Israel, porque ya Saúl ha terminado. Dios ha rechazado al rey Saúl. Y entonces va el profeta a ungir al hijo de este señor, este anciano, la palabra lo describe. Y él le presenta al profeta todos sus hijos menos David. Y cada uno que se para delante del profeta es uno que tiene la apariencia de poder ser un líder, de poder ser un rey fuerte, con buena apariencia. A lo mejor tenían ya ciertas capacidades, ciertas experiencias. Y con cada uno que pasaba delante del profeta, el profeta decía, ese no es, ese no es. Digo, queda uno, ¿no? Y el anciano dice, sí, está David, que está por los campos con las ovejas. Y el profeta lo manda a pedir. Y viene y lo unge. Y dice, este será el próximo rey de Israel. Y lo más interesante es que nada pasa después de eso. Cuando leemos la historia, el padre manda a David que regrese al campo con las ovejas. Te acaban de decir que tu hijo va a ser el próximo rey de Israel. Y tú dices, mucho gusto, gracias. David, ya tú sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Ahí se plantó la visión, ahí se plantó el sueño. Pero en ese momento no tuvo efecto. Y aquí vamos a ver el primer gigante en la vida de David, que es la demora. Y ese también es un gigante en nuestra vida, la demora. Nada pasa rápido. En las cosas de Dios, en la visión de Dios, leemos en la Escritura que 1,000 años es como un día y un día como 1,000 años, ¿verdad? Y nosotros queremos que esa visión se cumpla ya. Pero en la vida de David, él tenía que regresar a lo que estaba haciendo. Parece como que el padre ni le dio mucha importancia. La demora. Dios te da el sueño en un día, pero no te lo va a cumplir el día siguiente. A veces puede tomar años antes que vea la realización de ese sueño. Siempre hay un lapso de tiempo. Siempre hay un periodo de espera. En el caso de David, su padre no está ayudando el sueño, ¿verdad? La Dios regresa. Y vemos lo que hace David, muy interesante. ¿Qué hace David? Bueno, va a hacer lo que siempre ha hecho: seguir fiel a su padre y a su trabajo, a su presente. Dios ha dado una visión. Yo me imagino que si Dios me viene y me dice a mí, tú vas a ser el próximo presidente de los Estados Unidos, yo diría, mejor dárselo a otro, ¿verdad? No quiero, ¿verdad? Pero David se mantuvo fiel. Y esta es la primera barrera de cualquier sueño. Va a haber gente que te van a retener. Van a haber personas que dicen de tu sueño, bueno, está bien, pero mira, ponte a hacer lo que tenemos aquí ahora que hacer. Deja de estar soñando tanto. Hay otro en la Biblia que le dijeron lo mismo, ¿verdad? A José, mira, déjate de estar soñando tanto, que con tu sueño no vas a buscar un problema. Y el que se lo buscó fue él mismo, ¿verdad? Puede ser otra persona que todavía no entiende quién tú eres. Puede ser que tú no estás preparado todavía para tomar esa posición, cumplir esa visión. Y Dios quiere que tú te quedes donde estás, preparándote. Y después vamos a ver cómo ese tiempo que David ha tenido ya con las ovejas le fue como ejemplo y preparación para enfrentarse al gigante Goliat. Lo segundo, el segundo gigante que David tiene que enfrentarse es el desánimo. Cada uno de nosotros también tenemos que pasar por eso mismo. Ahí vemos que cuando David llega a la batalla, nosotros conocemos esta historia muy bien. Cuando llega David a la batalla, encuentra a todos los soldados y hasta el rey Saúl completamente desanimado delante de este gigante. Tenían miedo. Y el desánimo es algo contagioso. Eso es algo que se pega como un chicle en el zapato. Y para quitárselo es horrible, ¿verdad? Goliat había creado un clima de terror entre los israelitas. Y todos concluyeron que van a perder ya esta batalla si se enfrentan con Goliat. Ahí en los versículos 8 al 11 leemos cómo salía Goliat. Como salía Goliat diariamente a chantajearlos, ¿verdad? A desafiarlos, a decir maldiciones contra Israel y su Dios. se reía de ellos. Los desafiaba: vente para acá, vamos a pelear. Porque aquel entonces así es como se peleaba. Lo que se hacía, se agarraba un campeón de cada lado y dejar que los campeones ellos mismos pelearan, y el resultado de esa batalla determinaría quién sirve a quién. Y así estaba. Pero ahí estaban todos los soldados, estaba Saúl completamente desanimado, y ellos mismos se están afectando su pensar. ¿Has tú estado en una situación así igual, donde todos a tu alrededor están pensando que eres inútil, que la situación está tan grave, tan mala, que para qué seguir adelante? Tal vez que en el trabajo están hablando algo así: mira, esta economía está horrible, aquí nadie puede hacer nada. Esa idea que tú tienes, eso nunca va a funcionar en esta economía. No se puede hacer. Y uno después: ah, bueno, no. Pregunta: ¿a quién estamos escuchando? ¿Quién dice que no se puede hacer lo que Dios dijo que se va a hacer? ¿Quién está desbaratando los sueños que tenemos? El tercer gigante en la vida de David en este tiempo es la desaprobación. Él va y se encuentra con sus hermanos. ¿Y qué dicen sus hermanos? Ahí en el versículo 28 al 30 del capítulo 17 vemos que los hermanos lo están acusando. Los hermanos le están diciendo: ¿qué haces tú aquí? Lo que tú tienes aquí es una idea tuya. Ya sé lo que tú viniste aquí a hacer. Mejor vete y regresa ya a casa y ponte con las ovejas que tienes. Esa es tu responsabilidad. Tú no tienes nada que hacer aquí. Los motivos tuyos son perversos. Tú lo que quieres aquí es molestar, criticar. Eso es lo que le dicen los hermanos. Y la razón por la cual la mayoría de la gente que van detrás de sus sueños, ellos y los abandonan, es porque sienten que personas desaprueban, que no tienen ese apoyo, le tienen miedo al rechazo. En este caso, el hermano de David está cuestionando sus motivos. Eso es un gigante grande. Precisamente cuando uno quiere el apoyo de su familia, de sus amigos, pero muchas veces Dios nos llama solo. Muchas veces Dios dice: tú y tú solo. Señor, yo iré si viene mi hermano conmigo, ¿verdad? Yo iré si podemos formar el grupito. Yo haré lo que tú me dices. Pero muchas veces no encuentras las personas que están apoyándote. Y a veces, tristemente, aquellos que desaprueban de nosotros son aquellos mismos que son los más cercanos, ¿verdad? Aquellos que son nuestra familia. Es un poco triste. Y a veces nosotros somos los que estamos desaprobando del sueño, de la visión en otra persona, ¿verdad? El cuarto gigante que destruye sueños es la duda. Pero muy interesante en esta historia, ¿de dónde viene la duda? La duda viene del experto que está presente y es el líder. Es el rey Saúl. El rey Saúl le dice a David: tú no puedes ir. David dice: ¿Quién es este que viene aquí a desafiar los ejércitos de Dios? ¿Quién es este? Yo voy delante y yo me lo voy a quitar de frente. Y es el rey Saúl que le dice: no seas ridículo. No puedes. Ese ha estado peleando, ese es guerrero de su niñez, y tú eres poca cosa. Tú eres un pastorcito. Tú eres algo chiquitico, tú no eres nadie. Eso es lo que dicen los expertos, ¿verdad? No puedes hacerlo. Eso puede ser algo, un gigante grande en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando los expertos dicen que no se puede hacer. A lo mejor un experto ha dicho que no puedes tener el trabajo de tus sueños porque no hablas inglés, ¿verdad? Y ahora que es de edad avanzada, no es probable que vas a poder hablar inglés ya que eres mayor, ¿verdad? Conozco un hombre que tuvo su deseo era poder leer la Biblia en el griego original, y se puso a estudiar y en 3 años aprendió el griego y pudo leer la Biblia. Tenía 90 años. Pero los expertos pueden decir, mira, ese trabajo nunca lo vas a tener porque no hables inglés, y olvídate de hablar inglés porque ya eres muy mayor. A lo mejor un experto ha dicho que, como dijeron a mi mamá, que tu hijo va a terminar encarcelado. Y lo más simpático de todo es que yo ahora encarcelo a otros, ¿verdad? Siempre existen expertos, aquellos que creen más que Dios, que el sueño que Dios te ha dado es imposible. Siempre hay alguien que te puede leer el estado de la economía. Siempre hay alguien que puede decir, mira, no tienes las calificaciones necesarias. Mira, tienes un desorden mental. Tienes que tener la educación especial. Todo eso. Yo cuando era jovencito no podía leer. Tenía dificultad. Yo tenía un reading disability. No podía leer. Y a veces ustedes me oyen que a veces se me enreda la lengua un poco. Cuando Dios da un sueño, Él lo cumple, ¿verdad? ¿Y cómo derrotamos estos gigantes? Bueno, en la misma forma que la hace David. Hay que ver esta historia en lo más amplio posible, porque en cada paso vamos a ver decisiones que David toma para poder derrotar al gigante Goliat. Y lo más interesante de ese enfrentamiento es que al derrotar a Goliat, todavía David no es rey. Va a haber otros gigantes en la vida de David antes que se cumpla la visión, el sueño, el llamado de Dios en David. Van a pasar años antes que David pueda ser rey. Pero en este momento en su vida, David recuerda cómo Dios lo ayudó en el pasado. La primera forma que empezamos a derrotar los gigantes de duda, del desánimo en nuestras vidas, es con recordar lo que Dios ha hecho en el pasado. Ahí en los versículos del 34 al 37, David empieza a hablar de lo que Dios había hecho por él en su pasado. De cuando vino el león, cuando vino el oso, él se enfrentó y con la ayuda del Señor los derrotó. ¿Podemos nosotros poner en lista específicamente lo que Dios ha derrotado en mi vida en el pasado? Muchas veces queremos ser bastante espirituales y no prácticos. Pero una cosa muy espiritual es ser práctico y literalmente escribir: yo me acuerdo de este gigante en mi vida y cómo Dios lo derrotó. escribirlo. A lo mejor fue una enfermedad. A lo mejor fue una situación económica. A lo mejor fue que perdiste un trabajo y Dios te dio otro. A lo mejor era un sueño que tuviste que tú pensaste que no se iba a lograr. Y después estás sentado aquí y puedes decir: wow, mira donde Dios me ha traído. ¿Lo puedes escribir? Le puedes decir a otra persona: tuve esta situación en mi vida y el Señor derrotó ese gigante. Y como Dios derrotó el gigante de cáncer en mi vida, el gigante de adicción en mi vida, el gigante de la pobreza, de cualquier cosa, el desánimo, como Dios lo ha hecho en el pasado, yo sé que este gigante que está frente de mí, también Dios lo va a derrotar. Segundo, David usó las herramientas que Dios le había dado. Conocemos muy bien aquí en el versículo 40 que viene Saúl y dice: bueno, ya que tú quieres ir, déjeme darte a ti la armadura mía para que vayas. Muy interesante el rey Saúl. Aquí podemos pasar unos estudios bastante largos. Que después de todo esto, Saúl dice: ah, muy bien, bueno, ahí te vas, ¿verdad? Y le quiere poner la armadura a David. David dice: esto no me queda. Esto no soy yo. Yo nunca he utilizado esta armadura. Voy a ir con lo que ya yo sé que funciona: mi onda y mi Dios. That's it. Eso es lo único que me hace falta. Y hay muchas veces que nosotros tratamos de lo que se llama reinventar la rueda, ¿verdad? Pensar que bueno, si hay que hacerlo así, hay que hacerlo, pero ya hay algo que funciona. Ya hay algo que nosotros tenemos que Dios nos ha dado, que Dios se ha comprobado que Él es fiel en ciertas situaciones, debajo de ciertas condiciones. Y si yo quiero tener victoria en mi vida contra el próximo gigante, tengo que utilizar lo que ya conozco. Y no quiere decir que no vamos a aprender algo nuevo. No quiere decir que no me voy a poner a estudiar algo. No quiere decir que no hay inventos y métodos que otros han utilizado, que son muy buenos, que si lo aplicamos nosotros también nos funciona. Vamos a aprender. Y ahí tú ves que David trata de ponerse la armadura, pero dice: esto no funciona. Cuando yo tengo mis propios gigantes en mi vida, ¿verdad? Tengo que utilizar lo que ha funcionado en mi vida en el pasado, lo que Dios me ha dado. No me puedo basar en la fe de otra persona. Tengo que basarme en la relación personal que yo tengo con Él y las experiencias que yo he tenido con Él, ¿verdad? Tercero, David ignoró a los que derrumban los sueños. Y eso es algo que conocemos de la vida de David. David, por muchos tiempos después, va a estar rodeado con personas que le quieren derrumbar su sueño. Va a estar rodeado de personas que le van a decir que tome otro paso, el cual Dios no le ha aprobado tomar. Otros métodos. Hasta asesinar al rey Saúl. Y David dice: yo no lo haré. David ignora las voces negativas. No quiere decir que nosotros no tomamos consejo de otras personas. No quiere decir que no tomamos consejo de personas sabias, personas que tienen experiencia. Pero la ponemos en su lugar. Y cuando vemos que están tratando de derrumbar el sueño que Dios ha dado, la visión, tenemos que ignorarlos, oír la voz de Dios. Y la voz de Dios siempre es clara, siempre es clara. Nunca he conocido un individuo que ha sido llamado de Dios que ha dudado del llamado. Su problema es que no quiere ir. Esa persona sabe que Dios le ha llamado, sabe que Dios le ha impuesto en su corazón una misión. Nunca duda si Dios se lo está diciendo, pero sí dice: ay, Señor, no podría ser otro. Ahora no es el tiempo que yo quiero hacer esto. A lo mejor le da vuelta y vuelta y vuelta, y cada vez que le da vuelta, todo le fracasa, menos lo que Dios ha puesto delante de él, a lo que tiene que enfrentarse. Esa ha sido mi experiencia con las personas que yo he conocido en el ministerio, que no importa cómo tratan de huir la visión de Dios, Dios gana. Y tenemos que ignorar esas voces que dicen: tú no puedes, tú tienes mucho pecado en tu vida, eres divorciada, has tenido un aborto en tu pasado. Si la gente se enteran de ti y lo que tú fuiste, nadie va a querer tomarte seria, ¿verdad? Pero Dios ha dado una visión, Dios ha dado un sueño, y Dios lo va a cumplir. Y la cuarta cosa que hace David: David espera que Dios lo ayude para su gloria. David no dice: esto lo voy a hacer yo y vas a ver lo bueno que yo soy. Una de las cosas interesantes de ver, y eso lo estamos viendo en casa los otros días, cuando uno ve un empate de boxeo o lo que sea, siempre están hablando: yo le voy a hacer, él me hizo, lo voy a tumbar en 3 rounds, tararara, así, así. Y cuando llega el 4th round y tú ves así, o al final está completamente derrotado, uno dice: estabas hablando, ¿verdad? Ahora cómo te gusta, ¿verdad? Todo el mundo habla que la victoria va a ser mía. David no hace eso. David dice: Dios me va a ayudar para su gloria. Cuando Dios da una visión, cuando Dios da un sueño y se te enfrenta un gigante, sea en cualquier aspecto de tu vida, en tu trabajo, en tu salud, lo que sea, Dios nos va a ayudar y la gloria será para Él. Nunca va a poder decir: mira qué astuto fue tal fulano que pudo levantar ese ministerio. La verdad es que dicen: esa iglesia creció a través de ti. Esa iglesita ahí en la 58 y para el 6, de verdad, 50 años. ¡Wow! ¿Quién hubiese pensado que esa iglesita ahí chiquitica? ¿Quién hubiese pensado que aquel inmigrante que vino aquí escondido no hablaba el idioma pudo tener su propio negocio, una carrera, ver a sus hijos prosperando? Tú poca cosa. Pero cuando vemos, cuando el Señor da la visión, Él al final es el único que recibe la gloria. Y David, cuando entra a esa batalla, entra con ese propósito en mente: esto no va a ser una victoria para mí. A mí no me van a yo no necesito que me aplauden, pero sí lo voy a tomar. Y tú vas a ver cómo yo lo saco. Y va a ser para la gloria del Señor. Bueno, ¿qué estamos esperando que Dios haga en nuestras vidas? ¿Qué es el sueño? Reconocemos que hay gigantes en nuestras vidas. Hay cosas que nos detienen. Hay personas que nos detienen. A veces estamos desanimados, ¿verdad? A veces nos sentimos que, wow, ¿para qué salí de mi país? Por lo menos allá estaba como estaba. Hay aquellos que no aprueban de mí. Y hay muchos que me están llenando de duda. Pero también podemos ver qué ha hecho Dios en mi vida en el pasado. Puedo reconocerlo. Puedo reconocerlo así de una forma bien específica de lo que Dios ha hecho. Puedo reconocer las herramientas que han funcionado en mi vida, por las cuales Dios me ha traído victoria. Puedo ignorar a aquellos que me quieren robar este sueño, el sueño de tener una carrera fructífera, ¿verdad? Aprender un idioma, a lo mejor entrar en el ministerio, por fin entrar en el servicio del Señor como Él te lo plantó hace 20 años. A lo mejor tu sueño es ver tus hijos salvos, ver a tus hijos sirviendo al Señor, ¿verdad? Esos son sueños que Dios da, y si Dios los da, Dios los va a cumplir. Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias, Señor, porque tú eres el cumplidor de los sueños. A veces sentimos, Señor, que nosotros inventamos nuestros propios sueños porque no vemos que se están realizando. Señor, ayúdanos a tomar esta palabra, Señor, que sea una buena semilla en nosotros, que tome raíz, que un día pueda crecer y dar fruto para bendecir a otros. Te pido, Señor, en esta mañana por aquellos que están reunidos aquí, los cuales a lo mejor han tenido un sueño y que parece que ese sueño ya se está desapareciendo, que ya se están dando por vencidos. Te pedimos, Señor, que si esos sueños son tuyos, te pedimos, Señor, que tú los plantees en nosotros de nuevo. Recuérdanos, Señor. Haznos recordar de cómo en el pasado tú has derrotado gigantes en nuestras vidas, y que no hay ningún gigante en nuestras vidas ahora que puede interrumpir el plan que tú tienes para con nosotros. Te pedimos, Señor, tu bendición por Cristo Jesús. Amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.